Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava, le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucho por compartir en este lunes 10 de noviembre del 2025. Propone la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aumentar las sanciones contra acosadores sexuales. Contempla el paquete fiscal 2026 en el Estado de México recursos para fortalecer a policías municipales y también programas de prevención. Respaldan los gobernadores del país el Plan Michoacán por la Justicia y por la Paz, que fue presentado ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum. Continuarán las bajas temperaturas en el Estado de México. Tome precauciones porque el frente frío número 13 está siendo impulsado por una masa de aire ártico que seguirá provocando este descenso en los termómetros. Y el gobierno federal presentó en Los Pinos las actividades rumbo al Mundial 2026. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Gracias a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales. Super Estéreo Milet, Melissa con doble S Nava P, es la forma en que podemos compartir. Ha pasado casi una semana desde este episodio lamentable de acoso contra la presidenta de México y han sido muchos los comentarios que hemos compartido en las redes sociales. Yo sobre todo de verdad quiero reconocer a todas las mujeres que tienen el valor de visibilizar este tipo de episodios que nos pasan a todas prácticamente todo el tiempo. Las mujeres que me están escuchando no me dejarán mentir. Porque una vez que nos pasa algo así, ya no vemos de la misma forma los lugares que visitamos, los entornos donde coexistimos, sobre todo con otros hombres. Porque si nos pasa en el transporte público, de repente ya no queremos sentarnos al lado de un sujeto. Si nos pasa en la calle, ya no queremos caminar cerca de alguien que se vea sospechoso. Y no estoy diciendo que todos los hombres incurran en estas prácticas, sino que una vez que se vulnera esta confianza, que se nos vulnera el espacio personal, ya no hay regreso. Es un no retorno del que las mujeres ya no volvemos con esta confianza a existir en los espacios. Por eso es importante la iniciativa que presentó el gobierno federal la semana pasada, pero es más importante aún saber cómo los gobiernos estatales y municipales lo van a aterrizar para que verdaderamente se cumpla. Joel Morales Bravo, en ese sentido, el Estado de México ya levantó la mano. Buenas noches, Joel.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, en una acción firme y sin precedentes para garantizar justicia y cerrar el paso a la impunidad, envió al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad que sanciona el acoso sexual desde la primera denuncia y endurece las penas para quienes reincidan. La reforma local se presenta en el marco y en respaldo al Plan Integral contra el Abuso Sexual anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar la atención y procuración de justicia hacia estos casos, con acciones que incluyen la homologación del abuso sexual como delito grave y la capacitación institucional, campañas de concienciación y la promoción de la denuncia. La propuesta elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la sanción de este delito, de modo que en cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado sin necesidad de que se repita la conducta. Lo anterior aplica en cualquier sitio donde ocurra, como lugares públicos, en instalaciones o en vehículos destinados al transporte público de pasajeros. Con esta modificación, el gobierno mexiquense refuerza la protección a las víctimas y marca un precedente en la lucha contra la violencia sexual al reconocer que ningún acto de acoso debe quedar sin castigo. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y ojalá que sí pueda entrar en vigor desde este mismo noviembre esta iniciativa que justo hoy en una visita que hizo al Congreso mexiquense, el consejero jurídico del gobierno mexiquense, George Zamora, destacaba eso precisamente, que al tema se le va a dar un tratamiento primordial, que están en contacto tanto el Ejecutivo como el Legislativo, para que esto tenga toda la celeridad del mundo y que lo antes posible sea dictaminada. Hay mucho trabajo en el Congreso mexiquense. Julieta Mendoza, también ya está en veremos el presupuesto de 2026. ¿Qué pasa con un rubro esencial? Julieta, la seguridad, buenas noches.
El Congreso del Estado de México aseguró que en el paquete fiscal 2026 se destinarán los recursos necesarios para fortalecer la seguridad pública en los municipios, a pesar de que también se planea un programa emergente de bacheo. Así lo informó José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien destacó que el tema de seguridad seguirá siendo una prioridad en el presupuesto del próximo año. El legislador explicó que aunque no regresa al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, los municipios contarán con un apartado especial dentro del presupuesto para garantizar la operación de sus cuerpos policíacos. Además, se confirmó que el Plan Oriente, con recursos federales por más de 75 mil millones de pesos, seguirá impulsando proyectos de salud y seguridad en distintas regiones del estado. Vázquez Rodríguez subrayó que el paquete fiscal 2026 mantendrá una política de austeridad sin aumentar impuestos ni contratar nueva deuda. También adelantó que se incrementarán los apoyos a programas sociales y se mantendrá el impuesto de tenencia con una ligera actualización. Con ello, el Congreso busca asegurar un equilibrio entre el gasto de infraestructura, seguridad y desarrollo social. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Pues hablando de seguridad, Antonio Soriano, detállanos los puntos y comas del Plan por la Paz y la Justicia que se va a implementar en Michoacán y que desde la semana pasada le hemos estado dando seguimiento. Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Te informo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral de seguridad que busca atender las causas de la violencia y fortalecer el desarrollo social del estado. Con una inversión superior a 57 mil millones de pesos, el programa incluye acciones en materia de educación, salud, vivienda, empleo y cultura, además de reforzar la presencia de fuerzas federales en la región.
Integral, que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno, es decir, desarrollo con justicia y bienestar.
Durante su presentación en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que el objetivo del plan es garantizar los derechos del pueblo michoacano y reconstruir la paz desde la justicia, no desde la guerra. Acompañada por su gabinete y por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la mandataria anunció que el seguimiento de las acciones se realizará cada 15 días con informes mensuales sobre los avances. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, ocurrió el 1 de noviembre. Fue uno de los hechos que aceleró la implementación del plan. En tanto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que los responsables serán detenidos y llevados ante la justicia. Como parte del plan, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la puesta en marcha del Plan Paricutín, que contempla el despliegue de 10.506 elementos para combatir delitos de alto impacto, frenar la extorsión y sellar las fronteras del estado con operativos coordinados junto a las entidades vecinas. A su vez, la Secretaría de Marina desplegará 1.781 elementos con equipos especiales de inteligencia, aviación y operaciones tácticas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya agradeció el respaldo federal y aseguró que la estrategia busca poner fin a la violencia atendiendo las causas sociales. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Esto es apenas una parte de todo lo que ha trascendido en la agenda informativa este lunes 10 de noviembre. Hay más información que quisiera que conociéramos juntos a través de los periódicos ABC y Milet.
Esta semana en la revista Milet, justicia para Carlos Manso. En tanto, Claudia Sheinbaum recibe a Emmanuel Macron en Palacio Nacional. Por su parte, Ricardo Monreal dijo que la Comisión de Puntos Constitucionales elabora dictamen revocación de mandato. Además, asegura Clara Brugada más seguridad e iluminación en el pueblo de Santa Cruz, Acalpizca. En la información de carácter internacional, el cierre del gobierno de Trump afecta a más de 4,000 vuelos. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet. Ya está en circulación en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Mire que al igual que este lunes, mañana salga muy bien abrigado porque Viridiana Ruiz, explícanos qué fenómenos meteorológicos van a hacer que los termómetros prevalezcan bastante congelantes. Viri, buenas noches.
Muchas gracias. Te informo que este lunes 10 de noviembre amanecimos con una temperatura de 7 grados centígrados en el Valle de México. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que el ingreso del frente frío número 13 provocará un marcado descenso de temperaturas en el norte, noroeste y centro de México en las próximas horas. Se prevén heladas en zonas altas, así como vientos de hasta 80 km por hora y posible formación de torbellinos en regiones de Chihuahua y Coahuila. De acuerdo con el pronóstico, este lunes esperan lluvias intensas y torrenciales en Veracruz, Hidalgo y Puebla, estados que hace un mes resultaron afectados por severas inundaciones. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados en zonas serranas de 15 estados, incluidos Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala. En el Valle de México se pronostica ambiente frío, con posibles heladas matutinas, por lo que se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Y hay que cuidarnos, de verdad hay que cuidarnos mucho porque los casos de influenza, una de las enfermedades respiratorias que tienen un repunte en esta temporada, parece que va al alza. Luis Argote, tienes más detalles. Buenas noches.
El Estado de México registra un repunte en los contagios de influenza con 2,787 casos confirmados en lo que va del 2025, más del doble de los reportados en el mismo periodo del año pasado. Según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Estatal, las zonas más afectadas son Cuautitlán y Toluca, de las que concentran la mayor cantidad de pacientes. La Dependencia de Salud informó que los principales síntomas de la influenza son fiebre superior a los 38 grados, tos y dolor de cabeza. Por ello, exhortó a la población a no automedicarse y acudir al médico ante cualquier malestar respiratorio. Todas las jurisdicciones sanitarias del estado reportan casos, siendo Tejupilco, Naucalpan, Amecameca, Texcoco y Zumpango algunas de las más afectadas. Especialistas en salud recomiendan aplicarse la vacuna contra la influenza y COVID-19 antes del invierno, ya que las bajas temperaturas aumentan el riesgo del contagio. También destacó la importancia de mejorar las condiciones de vida y educación para reducir la vulnerabilidad ante estas enfermedades respiratorias, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Sobre todo hay que vacunarnos, hay que acudir a nuestro centro de salud. La campaña nacional de vacunación contra estas enfermedades respiratorias está vigente desde este momento y hasta el próximo abril, pero es esencial que acudamos ya a la brevedad, porque la temporada invernal está que se recrudece. Con esta sugerencia le pido que hagamos ya una primera pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Ya este viernes quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos para la Federación para el ejercicio fiscal 2026, que, sin embargo, entrará en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2026. Hay varias cosas que destacar porque el gobierno va a recibir aproximadamente 10 billones de pesos de ingresos y de estos, la mitad prácticamente es por recaudación de impuestos. Es importante sí que lo sepa, pero también hay un tema que nos atañe esta noche y que Isidro Shea, experto en sistemas políticos y electorales, ¿quién mejor que tú para tener esta conversación, Isidro? Porque para haber llegado a este momento, ya que el presupuesto esté publicado, fue un camino bastante ríspido. ¿Cómo estás, Isidro? Buenas noches.
Muy bien, Mel, muchas gracias. Espero que tú también. Pues lo dices muy bien, realmente siempre este tipo de discusiones son un estira y afloje de todos los partidos políticos y actores políticos porque defienden de alguna manera su postura, ya sean gobierno u oposición, y también de cierta manera la ideología o el pragmatismo que cada partido tiene respecto a las necesidades que tiene el país y respecto a las necesidades, obviamente, de la ciudadanía.
Y que justo, Isidro, el jueves pasado, bueno, miércoles ya muy tarde, ahí en la Cámara de Diputados en la capital del país, nuevamente se volvió una trinchera bastante, me parece que peculiar ya no es la palabra, porque esto ya se está volviendo el pan de cada día en el Congreso mexicano, pero llama la atención, Isidro, este acuerdo que presenta el diputado Monreal para que se llevara, después de todo lo que ocurrió el miércoles, pues en Santa Paz, digámoslo así, que terminaran esta discusión, pero ahí me parece que hay varios asteriscos que destacar, Isidro.
Totalmente, Mel. Bueno, en primer lugar, lo que dices, ya no es peculiar, ya no es especial, ya no es nada extraordinario, ya es el día a día de la Cámara de Diputados, de nuestras instituciones, y en segundo lugar, esos asteriscos que mencionas. Es increíble cómo Ricardo Monreal, alguien que no se ha distinguido por su institucionalidad, ahora hable de institucionalidad, hable del debate, hable de la discusión, del diálogo en estos espacios públicos y de interés público, cuando realmente su partido, Morena, es lo último que ha hecho. Y si nos vamos años atrás, no solamente el partido, sino todo este grupo político al que él representa en gran medida desde que era PRD, por así decirlo, donde no se han respetado, donde el diálogo nunca es una forma. No nos tenemos que ir ni siquiera tan atrás, con que recordemos el intercambio de palabras y golpes entre Fernández Noroña y Alito Moreno. Creo que es algo muy reciente, y que ahora nos hable de que él quiere diálogo, debate, discusión saludable y que no haya señalamientos y odio, es realmente irrisorio. Diría Chabelo, es el mundo del revés.
¿Qué cosa, Isidro? Sobre todo porque la semana pasada también, pues fuimos testigos de varias cosas que tensaron la relación diplomática y que nos pusieron a repensar si verdaderamente la diplomacia es un concepto vigente en la forma de interactuar entre los gobiernos, y que me parece que sale muy bien a colación ahora con esto que mencionas, Isidro, que ocurrió ahí en la Cámara de Diputados y que pues hace alusión directa al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Monreal, porque parece que esta forma diplomática y democrática de resolver los conflictos, pues está cada vez más tergiversada, Isidro.
Súper tergiversada, lo has dicho muy bien, y me encanta el enfoque que le has dado a la pregunta, porque incluso si nos vamos a la esfera diplomática, pues también ha rebajado su nivel. Ya vemos que nuestros representantes en el país, o más bien del país ante otros países, no son diplomáticos de carrera, lo que debería de ser, porque por algo se estudia y está lleno de embajadores, cónsules, que realmente lo que tienen es una carrera política y no las mejores carreras políticas. Y dentro del país, pues lo has dicho mejor que yo, realmente no tenemos un diálogo, no tenemos diplomacia, y reitero, hablar ahora de que no se hagan señalamientos, todo empezó cuando sale una pancarta de Luis Alcalde y con una leyenda ahí que no me gustaría repetir.
No.
Sin embargo, ellos que piden ahora que no se utilicen fotos o imágenes de actores políticos, durante años utilizaron la de Salinas de Gortari, de Enrique Peña, de las primeras damas, y hoy es lo que piden.
Yo creo, Isidro, que estamos en un buen momento para sentar verdaderamente un punto de inflexión y dejar en este tú me dijiste, yo te dije, esto hicimos, ahora te hago, porque eso, estarás de acuerdo, Isidro, que en el contexto en el que nos encontramos, no solo aquí en México, sino a nivel internacional, pues no le beneficia a nadie y mucho menos a los ciudadanos.
Exactamente, coincido plenamente contigo, y si ese argumento, ese discurso que Ricardo Monreal dijo que en la forma y en el fondo me gusta, he de decir me gusta, realmente se respeta y va a ser un parteaguas para de hoy en adelante seguir con esa dinámica, adelante. Yo soy el primero en levantar la mano y decir vamos con esto y olvidémonos de tú me hiciste, tú dijiste, sí. Yo te hago, soy el primero. Pero realmente te digo algo, no le veo credibilidad alguna.
Pues hagamos votos esta noche, Isidro O'Shea, porque eso se cumpla. Y te agradezco mucho, como cada lunes, Isidro, por esta conversación.
El agradecimiento es mío, ya lo sabes, Mel, y un gusto siempre platicar contigo y a la vez con todo tu auditorio.
Te mando un abrazo enorme, Isidro. Que tengas buena noche.
Igualmente, Mel.
Y con el mismo gusto te saludo, Óscar Guerrero. Platícanos qué ha trascendido en materia de deportes.
Esta es la información deportiva y arrancamos con la Liga de Expansión, donde han quedado definidos los equipos clasificados a los cuartos de final de la apertura 2025 de la Liga de Expansión, y también ya se conoce cómo se darán los cruces. Durante el sábado pasado se conocieron a los últimos equipos que se metieron a la liguilla de la División de Plata, además de que se conoció el acomodo de los lugares en la parte alta de la clasificación: Atlante, Cancún, La Jaiba Brava, Irapuato, Mineros, Leones Negros, Atlético Morelia y Tepatitlán son los equipos que lograron meterse a la fiesta grande para buscar el título de la Liga de Expansión MX. De esta manera se darán los cruces para cuartos de final: Atlante contra Tepatitlán, Cancún contra Atlético Morelia, Jaiba Brava contra Leones Negros e Irapuato contra Mineros. Las fechas y horarios para los encuentros de ida y vuelta aún no se han dado a conocer, pero se espera que durante este lunes se informen. Los equipos eliminados fueron Venados, Atlético La Paz, Tlaxcala, Alebrijes, Tapatío, Correcaminos y Dorados. Por otra parte, el inglés Lando Norris de McLaren reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el pasado domingo el Gran Premio de Sao Paulo, Brasil, el 21º del año en el circuito de Interlagos, donde su principal rival por el título, su compañero australiano Oscar Piastri, fue quinto, y los españoles Carlos Sainz de Williams y Fernando Alonso de Aston Martin, 13º y 14º respectivamente. Norris, de 25 años de edad, firmó su 10ª victoria en la Fórmula 1, la 7ª del año, al ganar por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen de Red Bull, 3º en la general, que tras salir desde el pit lane y sufrir un pinchazo, firmó la gran remontada del día. Hasta aquí la información deportiva, informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Perfecto, Óscar, pues ya en la recta final de este espacio informativo, y antes de despedirnos,
resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión.
La gobernadora Delfina Gómez propuso aumentar las sanciones contra acosadores sexuales en el Estado de México. El paquete fiscal 2026 contempla mayores recursos para fortalecer a las policías municipales y programas de prevención. Vecinos de Nezahualcóyotl bloquearon la avenida Bordo de Xochiaca para exigir el abastecimiento de agua potable en sus hogares. La Canaco y Fonacot firmaron un convenio de colaboración en apoyo a trabajadores y comercios del Valle de Toluca. En San Lázaro, diputados aplazaron la discusión sobre la revocación de mandato, que podría ahora realizarse en 2027 junto con las elecciones intermedias. Gobernadores de todo el país respaldaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue detenido en Tijuana el exagente del CISEN Jorge Antonio Sánchez, vinculado al caso Luis Donaldo Colosio. Tome precauciones porque van a continuar las bajas temperaturas en toda la República Mexicana, pero especialmente en territorio mexiquense por el frente frío número 13 y una masa de aire ártico. Buenas noticias, antes de decirle adiós, estudiantes del CONALEP Estado de México van a representar a nuestro país en el concurso mundial de robótica en China. Finalmente le comparto que el gobierno federal presentó en Los Pinos todas las actividades rumbo al Mundial 2026.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión.
Y así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco por todo lo que compartimos durante estos minutos y sobre todo por haber empezado una nueva semana juntos. Le agradeceré aún más que escuche también a mis compañeros Joel Morales Bravo, Enrique Lascano, Miguel Bárcena y José Luis Arévalo. Ellos, por las mañanas y durante la tarde, tienen la información más relevante para usted. Nosotros nos escuchamos en punto de las 8 de la noche. Que tenga un excelente descanso si va a su trabajo, que le sea leve la jornada y nos escuchamos aquí mañana en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Muchísimas gracias, Melissa Nava. Recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión. Resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.